En el tema de orquídeas, creo que no se termina nunca de aprender. Yo sigo aprendiendo y les puedo asegurar que sigo leyendo y sigo buscando. No es tanto lo que lo hago por internet, que sino principalmente con libros. En la época que yo empecé, no había internet y solamente había libros y efectivamente en castellano poco y nada, pero tuve la suerte que hablo el alemán y que lo leo muy bien. Entonces tías mías de Alemania me mandaron libros, me empezaron a enviar libros, porque tenía una tía allá que tenía un dedo verde también, como se dice, y siempre estaban todos interesados en qué yo hacía. Yo nací en la chacra, en el campo de muy joven, empecé con el trabajo de la chacra, también, porque mi padre falleció muy temprano. Y así es una cosa que siempre que me interesaba el campo y la chacra y las plantas y los árboles. Y mi mamá era una mujer muy práctica y ella era más para lo que se comía, era más para la huerta, para cultivar. Así que plantábamos la huerta y la verdura, por supuesto, para comer, porque en aquellos años, yo tengo que 70 años ahora, que en aquellos años que no había verdulerías y cosas donde uno podía comprar todo. Aparte que teníamos que cuidar mucho que las cosas que se plantaban en el invierno y que teníamos mucho, teníamos que conservarlas para que tenerlas después fuera de época también, ¿sí? Esas son todas cosas que me enseñó mi madre y mis abuelos también, ¿cierto? Que los europeos eran así, porque no había freezer en aquella época, se tenía que conservar las cosas, lógico, lo que yo plantaba en el verano en Europa, por ejemplo, lo tenía que conservar para que tenga para esos largos inviernos. Es muy fácil que la cosa. Así hacíamos chucrut, hacíamos distintas cosas, ¿cierto? Bueno, pero eso es el margen de todo, como yo empecé con las plantas y siempre que me gustaban las flores, siempre las flores. Empecé con las orquídeas sin saber siquiera que eran epífitas. Y tengo que decirlo con mucha vergüenza, que las primeras orquídeas siempre recolectaba o resultaba de los montes caídos. Ustedes se acuerdan que aquella vez juntaban colleras enteras así con las máquinas, o si no, primero a buque, y después se quemaba todo eso. Entonces nosotros que rescatábamos orquídeas y las traíamos, y las primeras llegué a poner por un árbol clavándolas. Así que pobre árbol, ¿cierto? Con el clavo y con todo lo que sea. Bueno, hasta que después vino una tía y me dijo también, Rita, ¿cómo le vas a poner un clavo al árbol? Y bueno, en fin. Bueno, pero de a poco se iba aprendiendo todo. Después se iba que leyendo y después me casé. Y mi compañero, mi esposo, también coleccionaba orquídeas. Pero ahí todavía que no sabíamos que eran epífitas. Era una cosa que se ponía por los árboles, pero ¿por qué? Creo que no se sabía. Después leyendo, 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 bueno, que llegamos a la conclusión como es. Entonces empezamos a atar ya con cosas. Y después por muchos contactos, en Monte Carlo se acostumbraba mucho a hacer intercambios culturales con, no solamente con Alemania, sino con los coros, que se iban al Paraguay, al Brasil, y siempre se nos quedaba gente en mi casa también. Y resulta que esa gente venía y en uno de esos intercambios de coros, llegó un orquídeo a mi casa de Blumenau, no me voy a olvidar nunca. Después llegaron una gente de Curitiba, otros que cultivaban esta orquídea. Ahí sí que estuvimos con mi esposo re contentos y felices, que al fin teníamos gente que cultivaba orquídeas. Y traíamos orquídeas del Brasil, por supuesto, lo que ellos más o menos tiraban. Nosotros rejuntábamos, porque eso que no se podía hacer es de tirar. No, no, eso uno rejuntaba. Pero después ya íbamos comprando, ya íbamos viendo y otras cosas. Una cosa que me costó mucho aprender fue, al principio que uno miraba en los libros, orquídeas muy, muy lindas, ¿cierto? Porque hay muy, muy buenas fotos. Es quizás una cosa chiquita, pero que ahí aparece en la foto algo fantástico. De a dónde tenemos que saber siempre de a dónde ella es originaria, cómo es el clima que ella tiene, dónde está ella que nativamente. Por ejemplo, la Schlei Walkeriana, que es del norte del Brasil, donde 6 meses llueve y 6 meses no llueve, yo la puedo tener acá en el clima subtropical. Muy linda la planta, muy gruesos los pseudobulbos brillantes. y todo que lo que sea, pero no me va a dar flores. Entonces yo le tengo que dar un periodo de sequía en el invierno, ¿sí? Yo lo hago en los invernáculos, por ejemplo, la pongo bien arriba, el riego está un poquito más abajo, entonces tiene humedad ambiente, ¿sí? Uno que riego muy poco en el invierno, ¿sí? Pero entonces la dejo unas 5 semanas, 6 semanas allá arriba, después la bajo, y entonces ustedes vieran, se achicharran los pseudobulbos, que al principio le va a dar miedo, ustedes dicen, yo la estoy matando, pero no tengan miedo de eso, porque ella tiene que la reserva en los pseudobulbos justamente, entonces cuando yo la bajo otra vez y después le doy agua, ella saca el broto y saca la flor, y después recién se empiezan a engrosar otra vez los pseudobulbos y los brotos nuevos. ¿Sube que así? Cattleya valqueriana, o muy similar en la Novigior también, ¿sí? Pero siempre yo doy explicaciones de esa porque justamente es esa. También está un oncidio muy lindo, que es de esa zona que también. Pero ustedes sí, siempre fíjense cómo es el clima de donde ella es originaria, de donde ella está en su patria, en su lugar que es nativo, a dónde es que es nativo, ¿sí? Que la Phalaenopsis, por ejemplo, que son todas de Tailandia y de Filipinas y de esos que lugares, ¿cómo es el clima? Si es similar al nuestro o no es, ¿sí? Eso es muy importante. Yo no puedo pretender que acá en Monte Carlo, por ejemplo, estamos a 125 metros sobre el nivel del mar, que me anden orquídeas que son de la precordillera o de Perú, de Colombia, donde hay 1.800 a 2.000 metros de altura. Entonces no puedo pretender que en Monte Carlo ande eso porque refresca un poco la noche. Esa es la importancia, ¿sí? La diferencia térmica es lo que hace mucho. Yo explico un poquito esto porque realmente al principio uno que no sabe qué va a hacer, pero déjense asesorar, déjense ver, planten cosas que sean fáciles de cultivo. Yo no puedo pretender que alguien que se inicie recién me compre una orquídea que vale 300, 400 pesos, que son por ejemplo las Paphiopedilum o las Zapatitos de Venus, que las traigo en frascos de Alemania, que son los alemanes que le tomaron en la mano en la reproducción esa. Y resulta que después se le muere a una persona y no es que lo ideal es, ¿cierto? Yo prefiero que venderle algo rústico, que realmente él tenga flores y después que me siga comprando y que siga viendo y que le guste la orquídea, porque una vez que te defraudaste ya se te van las ganas, ¿cierto? Bueno, hay muchísimas cosas que andan acá, muchísimas cosas. Hay 35.000 especies en el mundo, de ahí vienen todos los híbridos, crecen en todas las partes del mundo menos en los polos. Tenemos orquídeas extraterrestres, porque el 70% de las 35.000 especies son epífitas, el 70%. El restante 30% se divide en rupícolas, que quiere decir en piedras, y el resto en extraterrestre. Tenemos orquídeas terrestres acá que crecen en el sur de la Argentina, que tienen que estar congeladas de las raíces de 2 a 3 meses para que nos den flor. Así que imagínense ustedes, ¿qué es lo que tiene que ver el clima para cultivar una orquídea, cierto? Yo no puedo pretender que esa de la Patagonia ande acá. Eso no me van a andar acá. Te puedo crear un clima similar, muy parecido, como se está haciendo acá ahora con este hermoso vivero que se hizo acá. Ustedes ven los paneles que están al costado con los grandes extractores. Eso todo que refresca y baja que la temperatura, ¿cierto? Pero lo mismo que la secuencia térmica, esa gran diferencia no se consigue con eso. A veces este verano dije ya en chiste así, lo único que falta es que tenga que comprar aire acondicionado para que mis orquídeas, porque es increíble el calor tan intenso que hizo, gracias a Dios hoy estamos mejor, y únicamente con agua se tiene que bajar, se pone más media sombra por supuesto, pero la luz es muy importante para que florezca. Y entonces uno está regando no sé cuántas veces al día o poniendo los regadores para bajar la temperatura, porque lo mejor para que bajara es el agua, ¿sí? Bueno, después también hay orquídeas que no quieren, no sirve, por ejemplo, regar siempre mojado, cuando está mojado, mojar otra vez. Una cosa es rociar y otra cosa es regar bien. Yo, por ejemplo, siempre digo que rieguen bien una vez por semana, mojando bien el que sustrato, como lavando lo que pasa el agua. Sí, sí. Pero después se rocía nomás así. Que esté el ambiente húmedo, y más cuando se tiene que regadores o lo que sea, eso da un ambiente ya que es todo húmedo y más fresco y mejor. Y después se pone que ventiladores este también, para que circule el aire. Pero luz, ventilación y agua es lo que necesita un orquídeo, es lo más importante del orquídeo. Así que esos son algunos puntos básicos así. Yo, que le vamos a pasar ahí algunas cosas. Solamente que lo básico como para iniciarse y lo que sea, después les voy a mostrar cómo se trasplantan los hijos. Siempre la gente tiene miedo de cortarlas y de cómo replantarlas y en qué se plantan, ¿sí?